Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Andalucía es la comunidad autónoma más afectada por la incidencia de Telefónica, que alcanza a 7 comunidades y cuyos efectos se notan especialmente en el servicio de emergencias, en el 112, una incidencia de alcance nacional en Internet y telefonía fija que se está solucionando. Sevilla, Dani Trigo.
Hola, la última hora es que se ha restablecido el servicio hace unos minutos, por lo que hemos podido comprobar, es una noticia que se acaba de producir prácticamente, el servicio se ha restablecido en las 3 provincias que permanecían con incidencias en las conexiones de Telefónica, Sevilla, Cádiz y Huelva. Un ejemplo claro de la mañana que hemos pasado está en los centros de salud y los ambulatorios, donde los pacientes se han encontrado incluso con que no se les podía atender. Nos lo ha contado Manolo a las puertas de un centro de salud en Sevilla.
Tenía una cita con el endocrino, aquí no he podido coger turno porque la máquina no funciona, me han dicho que vaya a la 6ª planta, he entregado el papel, ahora lo llaman, me han llamado. Y me ha dicho el médico que no puede hacer nada, no puede ver mi historia porque no tiene internet, pero nada.
Bueno, pues así ha sido desde las 3 de la mañana. El 112 y los servicios de emergencias como el 061 han estado funcionando en Andalucía con un plan de contingencia mientras se solucionaba la incidencia. Nuestros oyentes, sin ir más lejos, han comprobado esta mañana a primera hora cómo la señal que emitimos desde Sevilla a toda Andalucía tampoco llegaba por esta nueva incidencia masiva, en este caso de las conexiones de Telefónica.
Gracias, Dani. Y la carga fiscal que soporta hoy una vivienda en España supera la media de los países miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. En el caso de una vivienda en propiedad, la carga fiscal es del 30%, porcentaje que sube hasta el 44% en el caso de un inmueble en alquiler. Estos impuestos, claro está, impactan directamente en el mercado inmobiliario, tanto en los precios como en la oferta. Victoria Ballesteros.
Mira, escucha, Pilar, Carlos se acaba de comprar su casa en Madrid.
Te das cuenta que hay millones de impuestos que hacen que lo que hayas ahorrado no sea suficiente. Tienes que tirar de la familia, tienes que tirar de amigos y suma y sigue. La verdad es que es desesperante.
Hasta 10 impuestos gravan la vivienda en propiedad. Los que más cuesta arriba se hacen para quienes intentan acceder a su primera casa son el de transmisiones patrimoniales, que oscila entre el 6 y el 11% del valor, dependiendo de la comunidad, o el IVA, si es de obra nueva, que ese es el 10%. Leandro Escobar, profesor de economía de Comillas y Cade.
Aumenta notablemente el coste inicial y los gastos recurrentes de tener una vivienda. Y esto, claro, pues dificulta el ahorro inicial necesario y eleva pues barreras de acceso a jóvenes y a personas de rentas más bajas.
La media de impuestos que se paga en la Unión Europea por tener una casa en propiedad es del 6,5%. En España pagamos 5 veces más.
Y Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de intentar desviar la atención de los casos de corrupción, del apagón o el caos ferroviario, poniendo el foco en el sistema de votación de Eurovisión. El presidente del gobierno pide a la organización que se revise después de que España quedase en antepenúltimo lugar y que los votos de los espectadores de nuestro país fueran para Israel. Maribel Sánchez.
Como ya hizo, anunciando un centenar de actos para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco y coincidiendo, recuerdan, en el Partido Popular con el aumento de casos de corrupción que acorralan al gobierno. Pedro Sánchez sigue en apuros porque a todo esto se ha sumado el apagón y los problemas ferroviarios, dice Feijóo, y ahora quiere que caigamos en la trampa de pedir a Eurovisión que no deje cantar a Israel para tapar los problemas que tenemos en nuestro país.
Eurovisión es el nuevo Franco del gobierno. Ojalá fuese una broma y no se hubiesen montado un festival de escándalos. En mi opinión, la primera preocupación del señor Sánchez no es quién cante en Eurovisión, sino quién cante en su partido.
Una cortina de humo que Feijóo está convencido de que no engañará al electorado preocupado por asuntos como la crisis de la vivienda, el aumento de impuestos, la corrupción o la cesión al chantaje de los independentistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça empieza a trabajar ya en la próxima temporada. Bruno Casar.
Y en esas lo primero que quieren atajar son algunas renovaciones donde aparecen nombres como el de Lamine Yamal y el de Frenkie de Jong, que Laporta confirmó en TV3 anoche que están encarriladas esas renovaciones. Mañana podría ser oficial la continuidad de Hansi Flick y sobre incorporaciones en el mercado de fichajes. Esto decía el propio Laporta.
no tinguem cap
Habrà movimientos, no tengáis dudas.
L'any que ve, jo estic d'acord
amb... És que l'any que viene jo estic d'acord con esta il·lusión que ha generat aquest equip,
projecte del barcelonisme,
i este proyecto en el barcelonismo.
Però siguem conscients que cada
temporada... Hay que ser conscientes de que cada any empezamos de cero.
Se reforçaran.
I que nuestros rivales se van a reforzar.
Han vist que el Barça com a equip és el millor.
Porque han visto que el Barça como equipo es el mejor.
I alguns deuen haver vist que no només es fa un projecte amb individualitat.
I alguns han visto que los proyectos no se hacen solo con individualidades. Están viendo también la forma de jugar, eso lo ha corregido Hansi, pero habrá movimientos en la plantilla.
Bueno, la plantilla.
En el Real Madrid también miran a futuro, incorporaciones para el Mundial de Clubes y sobre todo a esta última semana en la que Ancelotti iba a estar al frente del equipo y en esa despedida en el Santiago Bernabéu el sábado ante la Real Sociedad. Y Pepe Reina ha anunciado su retirada a los 42 años. Este viernes va a disputar su último encuentro con el Como ante el Inter de Milán y a partir de ahí va a empezar su carrera como entrenador en el juvenil del Villarreal.
Es tiempo ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Moroyo. En el servicio telefónico del 112 en Canarias ha registrado esta mañana algunas incidencias debido a la actualización de la red llevada a cabo este martes por la compañía telefónica, que ha afectado a servicios puntuales en algunas empresas en sus líneas fijas, como los teléfonos de emergencia. Se recomienda ponerse en caso de emergencia con la policía local en el 092, la Policía Nacional en el 091, la Guardia Civil en el 062, los bomberos en el 080, o se acuda al centro de salud más cercano. Y también te cuento que una persona ha fallecido esta pasada madrugada en el municipio tinerfeño de La Laguna después de producirse una fuerte explosión y un incendio en su vivienda. Hay otras 9 personas que han tenido que pasar la noche fuera de sus casas y hoy volverán a sus hogares. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, esto es como un puzzle, ¿no? Son piezas independientes que forman un todo, pero es que este todo no es constructivo. Es todo lo contrario. Son situaciones concatenantes que generan alarma y, sobre todo, mucho desorden social. El primero de las piezas es el cierre del centro de menores de Bandama por presuntos delitos de odio por parte de los trabajadores. Se habla de agresiones, persecución contra la integridad moral, amenazas, escenas de xenofobia. El segundo, otra pieza de este puzzle. Ese joven abatido a tiros por la policía el pasado sábado. Sin justificar nada ni a nadie, conviene mirar estos asuntos desde diferentes perspectivas y te vas a percatar de que todo desemboca en el mismo mar, en el mismo puzzle. Comportamiento más o menos violento, pero igual de lesivo para la sociedad. Los centros de acogida están en máximos. La saturación de personas, de inmigrantes en este caso, genera una carga cognitiva que limita procesar toda la información y, por lo tanto, tomar decisiones acertadas. Genera patologías mentales, trastornos adaptativos, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, estrés, ansiedad. El caso de Abdulí Ba y el de los trabajadores apresados es que tienen el mismo origen, con desenlaces totalmente diferentes. Pero la semilla es la misma. ¿Solución? Pues mira, hay dos. Pero además están muy separadas ideológicamente. La primera de ellas es contener la llegada de inmigrantes y pedir ayuda al Frontex, o repartir a los menores inmigrantes por centros de toda España. La primera no la contempla el gobierno español. Y la segunda se encuentra bloqueada por aquellos que piden la primera. ¿Qué te parece? Qué mal queda esta frase que afirma que la política es la solución a todos los problemas. Herrera en COPE Gran Canaria. Ya sabes que tenemos 2 horitas de radio por delante con el firme objetivo y propósito de entretenerte, pero a la misma vez también informarte. Hoy está Marcelo Cordobés en la realización técnica. Víctor Cabrera, es que no te veo, Víctor. Víctor Cabrera está hoy en la realización técnica. Te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Y como tema del día, pues tiene muchos, ¿eh? Pero esta es una de las más controvertidas de los Beatles. Thank you.
varias ocasiones como una de las mejores y más características canciones de los Beatles es Losing the Sky of Diamonds. Aunque se pretenda ocultar el título, es un acrónimo del LSD. Es que el disco Sgt. Pepper, atribuido en su máxima extensión a John Lennon, guarda mensajes encriptados. Mira, más allá de esa leyenda urbana de retroceder el disco y escuchar sonidos diabólicos, sí es cierto que hay canciones que hacen clara referencia al uso de las drogas, y esta es una de ellas. El propio George Martin, sabes, el gran productor del grupo, desveló que la gran mayoría de los temas de este disco, Sgt. Pepper, de este LP, fueron compuestos por John Lennon en pijama a kilómetros, cientos de kilómetros de sus compañeros y muy afectado por las drogas y el alcohol. Y salió esto que estamos escuchando. A Day in the Life. Incluso la canción fue prohibida en su momento por la BBC por hacer apología del consumo de drogas. Ese totum revolutum que estamos escuchando de diferentes sonidos puede ser el efecto en las drogas de John Lennon en su cabeza. Son las 10, 11 minutos. Venga, echamos un vistazo al tiempo. Ya te digo que aquí en las Palmas de Gran Canaria, mucha nubosidad, incluso algunos nubarrones negros que amenazan lluvia, pero que no va a descargar, si acaso algo muy, pero muy, muy, muy débil, ¿no? Una ligera llovizna. Hoy tendremos intervalos nubosos, aumentando a muy nuboso en la isla de Gran Canaria, pues prácticamente en todas las vertientes, ¿no? Las temperaturas van a experimentar, ya lo estamos notando, un ligero ascenso de las máximas. En San Bartolomé de Tirajana, ahí tendremos intervalos de nubes, 24 grados, serán 22 en Telde. En Valle Seco vamos a llegar a los 20 grados. En Galdar, 22. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo en torno a 18 grados. La máxima será de 23. El viento moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida a ver si podemos hablar con Teodoro Sosa. Ayer presentó su nueva formación, Municipalistas Canarias Primero.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne. Carne para la gente apasionada.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta canción se titula Voy a Mil, seguro que la recuerdas de Olé Olé. La gran incombustible Vicky Larraza, y también él va a mil, aunque yo entiendo que ahora mucho más tranquilo, ¿no? Porque ha presentado ya ese proyecto Descendidos de Nueva Canarias, alcalde Renovadores, llamado Municipalistas Canarias Primero. Teodoro Sosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Javier?
Encantado de hablar con usted una vez más. ¿Más tranquilo o quizás más nervios, más mariposas en el estómago, Teodoro?
Bueno, he dormido 4 horas, con eso le digo el resumen. Ayer terminé muy tarde contestando a todo el mundo que ha querido pues también pues felicitarnos en la tarde-noche de ayer. Uh-huh. Y esta mañana pues atendiendo a todos los medios de comunicación y bueno, y contento por el resultado, ¿no? Contento porque el esfuerzo al final también tiene su recompensa, y es que la ciudadanía, los hombres y mujeres de Gran Canaria estaban ayer en ese auditorio de Infecar, a los que tengo que pedir disculpas en primer lugar, porque teníamos un aforo de 700 y pico personas, se quedaron más de 200 en el hall y otra tanto que se fue, más de 1000 personas teníamos ayer, cuando inicialmente pensábamos que el acto era en torno a 300 personas, con lo cual pues se desbordó las expectativas. Nunca antes un partido sin nombre había generado tanta expectación. Y ayer, bueno, pues fue la puesta de largo de esa marca, Municipalistas Primero Canarias, y bueno, y contentos porque el resultado, como digo, pues ha encajado muy bien en la sociedad Gran Canaria, y a partir de ahora el reto de que nos conozcan, de que sepan cómo queremos trabajar por toda Canarias, por toda Gran Canaria. Y bueno, y no nos vamos a separar de lo que hemos sido toda la vida, es decir, hemos gestionado y nos conocen la inmensa mayoría de los Gran Canarios, porque este partido está conformado por alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que tienen una experiencia muy importante en Canarias y en Gran Canaria en concreto.
Sí, desde luego que sí. Municipalistas Canarias Primero es una gran declaración de intenciones, entendemos que con vocación exclusivamente municipal o un poquito más allá, Teodoro.
No, nosotros nos presentaremos en todas las instituciones, así lo dije ayer. Nosotros tenemos una vocación de servicio público hacia toda Canarias. No somos insularistas, aunque nuestra fuerza en estos momentos estamos arrancando de la unión de 8 partidos locales en Gran Canaria, de la unión de muchos concejales que estaban conformando Nueva Canarias y que, como bien sabemos, en los últimos meses nos hemos salido y hemos entendido que hay otra forma de hacer política, que no estamos pues dentro ya encajados de la forma de hacer política personalista que se viene arrastrando desde hace años en Nueva Canaria, y que además el debate ideológico, yo creo que incluso hasta extremista, si me permiten la expresión, donde en los últimos meses estamos escuchando, donde se siente Nueva Canaria más cómoda siendo la muleta del Partido Socialista, incluso pues yendo juntos con Sumar a unas elecciones, y donde nosotros no nos identificamos con esa deriva ideológica, pues nosotros hemos dado un paso al frente de constituir un nuevo partido donde nosotros, por encima de todo, está el interés de Canarias. Nosotros no vamos a hablar, y lo hemos dicho ayer hasta la saciedad, yo nunca le he preguntado a un ciudadano que viene a mi despacho si es de izquierdas o de derecha. Yo creo que un ciudadano, cuando se acerca a un ayuntamiento, cuando se acerca a un cabildo, lo que quiere es que le resuelva sus problemas, y esa es la forma de trabajar que quizás nosotros muchas veces se nos encasilla ideológicamente, y yo creo que a partir de ahora nuestro nombre es Primero Canarias, pero nuestro apellido es Municipalista. Ese es el espacio ideológico que nosotros queremos ocupar, el espacio de cercanía desde lo local a lo insular, desde lo insular a lo regional, de tal forma que todo el mundo que esté dentro de este partido sepa que ideológicamente la defensa va a ser el municipalismo. Esa es la esencia de cercanía que nosotros queremos proyectar en este proyecto.
17, corríjame si me equivoco, 17 de 21 municipios ya tienen representantes. ¿Cuáles son aquellos municipios que faltan todavía, Teodoro?
Pues nos quedaría Valle Seco, si yo no me equivoco, Santa Brígida, Artenara, y me queda alguno más, no recuerdo ahora mismo.
Bueno, pero en Las Palmas de Gran Canaria sí tiene representante,
sí,
¿no? Intel, de Arucas, en las grandes.
Sí, sí, sí. Sí, nosotros ya aquí estamos constituidos, aquí ya hay una asamblea local en Las Palmas de Gran Canaria. Raúl García Abrín, el consejero de Medio Ambiente, ha dado también el paso y se ha integrado, y él es un residente aquí en Las Palmas de Gran Canaria y uno de los exponentes principales también del partido a nivel municipal, a nivel del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con proyección, que queremos seguir creciendo. Lo decía ayer, uno de los retos en Las Palmas de Gran Canaria. Nunca el nacionalismo ha triunfado en Las Palmas de Gran Canaria por una razón sencilla. Primero, porque quizás los candidatos no han sido los apropiados, y en segundo lugar, porque nunca se ha trabajado la capital como lo hemos trabajado nosotros en los ayuntamientos y en los pueblos. En los pueblos somos espejo de Gran Canaria. La gente que, y yo creo que este mensaje todo el mundo me va a entender, la gente cuando pasea por Agüime, por Santa Lucía, por el casco de Galda, y dicen, hombre, este ayuntamiento funciona, ¿por qué Las Palmas de Gran Canaria no? ¿Por qué no? Porque nunca nos han dado la oportunidad, quizás los ciudadanos, y yo creo que es el momento de que la gente sepa que esto es un reto importante, pero es un reto de futuro, es un reto que queremos nosotros crecer desde los distritos, desde la identidad también de los diferentes pueblos que existen dentro de la capital. Es decir, San Lorenzo tiene identidad, La Isleta tiene identidad, Chamán tiene identidad. ¿Por qué no funciona como nosotros funcionamos en los pueblos? Si somos espejo y ejemplo de las buenas prácticas y de la buena gestión en nuestros ayuntamientos. Este mensaje lo lancé ayer, igual que otros retos con la juventud, con las alianzas futuras. Tenemos que tener retos que los tenemos claros, y si nos han dado la oportunidad de gobernar y lo hemos hecho bien en muchos municipios y en el Cabildo de Gran Canaria, que también nos den la oportunidad de Las Palmas de Gran Canaria a partir del año 2027.
En Telde, Juan Antonio, el actual alcalde, Teodoro.
A ver, Juan Antonio Peña es una persona con un liderazgo indiscutible. Ayer fue invitado, estaba en primera fila. Es una persona con la que yo me siento muy a gusto trabajando, y lo tengo que decir, ya en algún momento me han entrevistado en otras ocasiones, y yo creo que en el futuro, lo decía yo ayer, hay personas que a lo mejor no pensamos exactamente igual en todo, pero por encima de todo está la defensa de Gran Canaria y la defensa de Canarias. Pues probablemente nos entendamos en un futuro. Yo no descarto esas alianzas porque nunca lo he hecho. Incluso ayer yo decía, mire, si en un futuro, por el bien de Canarias, yo tengo que sentarme a discutir con los que eran mis antiguos compañeros de Nueva Canaria, me sentaré, pero por el bien de Canarias. Y mire que se lo estoy diciendo con todo el dolor de mi alma, porque sé que ha habido señalamientos y amenazas, incluso hasta mociones de censura. Pero por encima de todo, como acabo de decir, está Canarias. Que cuando vayamos a Madrid todos nos pongamos de acuerdo en luchar como lo hacen los catalanes o los vascos, y consiguen de todo y más. Pues ese es el mensaje que yo lanzo. Claro. Y Juan Antonio Peña es una persona que para mí tiene futuro en la política y tiene futuro en este espacio ideológico que es la defensa de su municipio. Y yo creo que él es un ejemplo de que defiende por encima de todo Telde, y que lo está haciendo, yo creo, que bien.
Los mensajes, Teodoro, son los mismos que Coalición Canaria. Si tenemos que encontrar alguna similitud entre una formación y Municipalistas Canarias Primero, ¿dónde estaría? Ahí.
¿Una similitud con Coalición Canaria?
Sí.
A ver, yo creo que los dos somos espacios nacionalistas, defendemos esta tierra, defendemos Canarias. Es verdad que ideológicamente nosotros siempre nos hemos definido como más progresistas, pero que vuelvo a decir, tú con las personas que no piensan exactamente como tú, la grandeza de la democracia es que tú te puedes poner de acuerdo, porque nunca ganarás por goleada. Y sin embargo, cuando tú puedes pensar diferente a mí y nos ponemos de acuerdo en un documento, en un programa electoral, en unos objetivos comunes, ¿por qué no llegar a entendimiento? ¿Por qué no? A mí no me asusta el entendimiento. Mire, donde único a mí no me encontrarán es pactando con la extrema derecha, porque ideológicamente no tengo nada que ver, porque yo creo en el desarrollo sostenible, porque creo en la igualdad, porque creo en la integración de muchas personas que a lo mejor ellos desprecian. El que es diferente, el que no piensa como tú, no, nosotros en eso sí que tenemos una línea roja, pero en el resto, con aquellas personas que puedan defender Canarias, como digo, por encima de todo, por eso nuestro nombre, primero Canarias, por encima de todo está Canarias, por encima de todo está la defensa de nuestros intereses y de nuestros derechos, que no son gratificaciones que nos den en Madrid o en Bruselas, sino son nuestros derechos como pueblo. Pues ahí nos van a encontrar siempre en el entendimiento, en la mano tendida, incluso con aquellos que en algún momento incluso nos han hecho daño a nivel personal.
Bueno, pues ya lo acaba de decir, incluso se sentaría, aunque le duela, fue la expresión que usted utilizó, con Nueva Canarias, no con la extrema derecha. Ayer es cierto que se superaron las expectativas, más de 1,000 personas a la espera de conocer el nombre y también, bueno, las líneas maestras del nuevo partido, el nuevo grupo municipalistas Canarias Primero. Aquí hemos conocido algunas de esas bases, de esas líneas maestras. Estamos a 2 años aproximadamente de las elecciones. ¿Qué expectativa tiene en esa cita electoral? Insisto, a 2 años y pueden pasar muchas cosas, pero teniendo en cuenta pues la gran llamada de ayer por parte de la población, Teodoro.
Bueno, yo creo que las expectativas son buenas. Como decía yo al principio, nunca antes se había generado una expectación tan grande con un partido que no había nacido. Lo normal es que tú te apuntes a un caballo ganador, pero es que aquí la gente sabía que estábamos empezando de cero. Bueno, de cero no, porque tenemos cada uno una trayectoria personal y constituimos pues la historia reciente de los últimos 40 años en Canarias. Pero a mí me generaba ayer una ilusión tremenda ver que se genera, como digo, esa expectación sin ni siquiera tener nombre. Pero saben, la gente sabe el contenido de lo que iban a ver. La gente nos conoce, la gente confía en donde hemos gobernado, porque no somos radicales, porque no somos extremistas, porque no somos excluyentes, porque creemos en la diversidad, porque creemos en la solidaridad, porque creemos en esta tierra por encima de todo. Entonces, cuando tú ves que toda esa gente te apoya públicamente, porque un lunes a las 6 de la tarde dejes tus cosas sin hacer y vayas a escuchar, cuando hay una desafección cada vez mayor, y usted lo sabe, de la política en general, yo lo decía ayer, incluso nosotros no tenemos que dar codazos para colocarnos ideológicamente, porque ya existimos, somos municipalistas, pero la grandeza de esto es incluso llegar a la gente que está en la calle, que no cree ya en la política, pero que sin embargo puede ver en nosotros una alternativa futura. La gente desencantada, la gente que no cree ya en promesas vacías. Yo creo que nosotros no tenemos promesas vacías. La gente que nos conoce sabe que nosotros ya tenemos muchos exámenes pasados. Nosotros nos hemos examinado y nuestros pueblos nos han examinado muchísimas veces y por lo tanto no están errando en la decisión de apoyarnos en un futuro, porque saben que con nosotros no hay equivocación si nos conocen.
Bueno, pues seguiremos hablando de este nuevo proyecto Municipalistas Canarias Primero, que ayer, utilizando una expresión suya, se puso de largo aquí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué en la capital y no en otro lugar, don Teodoro?
Yo lo decía ahora porque es uno de los retos importantes, porque nosotros queremos que Primero Canarias sea un partido que la gente identifique también de la capital, porque si hemos gestionado bien los municipios, los pueblos, los ayuntamientos, ¿por qué no gestionar la capital? ¿Por qué no llegar? Yo decía ayer 2 cosas básicas que todos los oyentes me van a entender. ¿Por qué cuando tú paseas por un casco como el de Agüime dices que limpio está? ¿Hay policías en la calle? ¿Está funcionando este ayuntamiento? ¿Hay cultura? ¿Hay deporte? ¿Hay la gente se siente integrada? ¿Los parques y jardines están en condiciones? ¿Y por qué en la capital no? ¿Por qué hay un desapego cada vez mayor a esto tan esencial? Es que no estoy diciendo que construyas 30 polideportivos, estoy diciendo que las cosas funcionen como funcionan en mi pueblo, que es Galdar. Y yo creo que hemos sido ejemplo de gestión. ¿Por qué en la capital no? ¿Por qué se ha perdido esa esencia de defensa de esta capital? ¿Por qué? Pues por eso hace falta un partido municipalista que entienda que los problemas se arreglan de abajo hacia arriba y no en los despachos, no huyendo de la gente, no dentro de los coches oficiales, con todo mi respeto. Es decir, esa es la esencia que nosotros queremos proyectar en la política de Gran Canaria de nuevo.
Pues lo dicho, seguiremos hablando. Teodoro Sosa, muchas gracias por atender una vez más a la cadena COPE y ojalá todo lo que nos acaba de decir se convierta en una realidad para los vecinos de, bueno, los 21 municipios de Las Palmas de Gran Canaria, porque sí es cierto que cada vez hay más desafección por parte de la política y los únicos culpables son precisamente los políticos. Gracias por atender a la COPE, don Teodoro, buen día.
Un fuerte abrazo, Javier, gracias a los oyentes también.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá.
buscar a la salida un hombre bueno para toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es
de. Bueno, pues ya te informamos en su momento de ese desahucio de la calle Tomás Alva Edison, ¿no? Estamos hablando de la zona de Guanarteme. Pues parece ser que muchas de estas personas desahuciadas pues están viviendo de una manera totalmente indigna, porque viven en la calle. Y la verdad es que eso es una pena. Cada vez vemos más personas viviendo en la calle. Y yo creo que esto también es un capítulo a tener en cuenta, porque muchas de estas personas no quieren ir pues a esos hostales, a esas casas de acogida o esos lugares de acogido por las condiciones que sufren en el interior, ¿no? Bueno, vamos a hablar con el portavoz de Derecho al Techo, Javier Marrero. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, ¿cuántas
personas? Bien, gracias.
Gracias a ti por atendernos. Aproximadamente de los desahuciados, de esas 12 personas, corrígeme si me equivoco, tiro de memoria, desalojadas, ¿cuántas están viviendo en la calle? No tienen una solución habitacional, Javier.
Bueno, a día de hoy, después de estos 15 días después del desahucio, se han ido realojando y nos queda realmente una persona que está en estas condiciones más desfavorables. Uh-huh. Lo que nosotros venimos denunciando es que de las 12 personas, como bien decías, que vivían en 11 cuartuchos allí en la calle Tomás Alva Edison, 9 fueron realojados por los servicios sociales en otras viviendas que llevaban las mismas personas que generaron esta situación o esta crisis con este desahucio que los que habitaban allí.
Tú lo que me estás diciendo es que están habitando con personas que seguramente serán desahuciadas por el mismo motivo que estas.
Tienen esas posibilidades, pero sobre todo lo que más denunciamos es la calidad de las viviendas, es decir, son infraviviendas. Uh-huh. El viernes pasado fuimos para ayudar a sacar su bártulo y sus pertenencias a las personas que están realojadas o una está en una pensión. Anoche se logró que otra de esas personas entrara en un recurso en la isleta, un recurso municipal, y vimos que las condiciones eran totalmente nefastas. Habitaciones cortas en las que no existía luz, un baño en unas condiciones para el uso de todas las personas que vivían en la vivienda.
O sea, que están viviendo peor que antes, ¿no?
Ahora mismo, nosotros lo que no hemos podido acceder a esas nuevas viviendas, y lo que sí denunciamos es que cómo se ha permitido que se realojen en estos sitios. Y sí, hay un lugar en la zona de Santa Catalina en donde están viviendo realojados estas personas y que han vuelto diciendo que bueno, que no les queda otro remedio que vivir allí, pero que las condiciones son mucho peor que lo que estaban viviendo en Tomás Alva Edison.
Oye, me dices que hay una persona que todavía no ha sido realojada, que sigue viviendo en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué pasa
bueno,
esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta persona?
Claro, esta es una señora que hemos conseguido que, para que no se siguiera deteriorando, con la ayuda también, por una pequeña ayuda por parte también de los servicios sociales en lo que se tramita su posible alojamiento más adecuado. Es una persona mayor que ella no quiere acudir a los centros de acogida que tienen una serie de condiciones y una serie de normas que ella no es su forma de vida. Es una persona de 71 años que tiene una pensión, que vivía aquí desde hacía 8 años pagando bien su alquiler y todo este tema, y bueno, la noche de la primera se vio en un desahucio y ella lo que no quiere es estar metida en las normativas de un centro como
pero son están en la calle, Lazo, ¿no? Esta señora Javier.
No, y entonces hemos conseguido que ya no los recursos se agotan, hemos conseguido de que entre en una pensión porque la situación de calle ya degenera mucho a la persona. Y bueno, ahora está en una pensión que es cara porque ha subido todo. Nosotros ya vemos que esto es una cuestión que también desde el gobierno de Canarias tienen que poner en marcha viviendas accesibles, porque no es solamente esto, sino es lo que está siguiendo. El otro día también en el Batán hubo un desahucio de una madre con una hija, el otro día me refiero al jueves pasado, y así sucesivamente, y bueno, no se le están pudiendo pues dar esa respuesta. Y esta persona, pues como te comento, al final los servicios sociales, a una de ellas que estaban en esta situación, anoche empezó a dormir, anoche lunes empezó a dormir en un recurso en la isleta.
Bueno, me dices que hay algunos recursos alojativos, Javier, que digamos que no están en condiciones, más bien todo lo contrario, en condición deplorable. ¿Qué es lo que te dicen los afectados? ¿Cómo están esos recursos?
Bueno, a ver, de los tres realojados del desahucio que acudieron de nuevo a decir la situación, pues bueno, son lugares sucios, son intranquilos, hablan hasta de posibles movimientos de drogas y situaciones desagradables y violentas, y bueno, que iban a ver si aguantaban y si no, pues irían a la calle. Nosotros, porque sabemos, están permanentemente en la calle, pero acuden en determinados momentos a dormir, o no hacen toda la noche, sino parte de la noche o parte de la mañana.
Ya, madre mía.
Algunos están en la indigencia porque todavía no tienen así un apoyo, pero claro, fíjate la cosa que nosotros también nos encontramos, en que dentro de esa indigencia, ese dinero que ganaba, uno toca la guitarra, y ese dinero que saca tocando por las calles y tal, lo usaba para pagar aquel alquiler. Pero es que donde están ahora también pagan el alquiler, en estos sitios más deplorables. Y además, cuando los pasaron, le subieron 50 euros el alquiler. Si estaban pagando 250 y ahora pagan 300. Y son una infravivienda. Y eso es lo que denunciábamos. Por un lado, al gobierno de Canarias por no estar atento a donde hay, y seguiremos, ya lo hemos comunicado al diputado del Común, a la diputada del Común, perdón, y también vamos a sacar un proyecto. Y de por sí, nuestra abogada Isabel Saavedra está en estos momentos, hoy y mañana, en Bruselas, y también está denunciando estas infraviviendas que hay por lo menos en lo que hablamos aquí en la isla de Gran Canaria y en la capital, que sabemos que también hay en otros lugares, pero bueno, en las que tenemos nosotros constancia, y también de cómo no se generan viviendas habitacionales en condiciones dignas y accesibles para la población.
Bueno, pues seguiremos denunciándolo, Javier, seguiremos denunciándolo. Gracias por atender a la COPE, Javier Marrero,
portavoz de Derecho al Techo. Muchas gracias a ustedes por visibilizar todo esto, porque es la forma en que podemos ir dándole respuesta poco a poco. Muchas gracias,
Javier. Vamos a seguir haciendo. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
El encarecimiento de la vida, fíjate, recurso alojativo de 300 euros en una situación absolutamente deplorable, que yo siempre digo, hay que sufrirlo, en carnes propias, para después decidir si es mejor vivir en la calle o no, que yo creo que no, pero insisto, hay que pasar por ese trance, y sobre todo saber qué es lo que está pasando, lo que ocurre ahí, para que muchas personas prefieran vivir en la calle, dormir en la calle con el peligro que esto genera, ¿no? Dormir en la calle que en estos recursos alojativos, y ya te digo, no tienen problemas mentales. El encarecimiento de la vida que nos afecta a todos, hombre, no por igual, todo depende también de los recursos, pero a veces incluso con muchos recursos, pues también te afecta de manera directa, ¿no? Hemos hablado en varias ocasiones de la Asociación Canaria Sin Alas, y sobre todo el encarecimiento de los precios del billete, que no pueden venir aquí a Canarias a visitar a sus familiares, ¿no? Que no tienen ese contacto más allá de las posibilidades que te dan las nuevas tecnologías, pero no puede verlos, abrazarlos, tocarlos, ¿no? Pues Canarias Sin Alas exige una acción política urgente ante, dicen, el encarecimiento de los vuelos, que es verdad que se ha encarecido de manera tremenda, ¿no? Incluso cuando antes se pagaba 300 euros, pues ahora se tiene que pagar 1.000. Si no se podía acceder, se podía pagar un billete de 300, imagínate, de 1.000. Tomás Hernández es el presidente de la asociación. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Tomás. Bueno, parece ser que ha cortado. Vamos a ver si podemos hablar con el presidente de la Asociación Canarias Sin Alas. Ellos lo que piden es claridad, pero sobre todo compromiso y también, en la medida de lo posible, una acción política real ante un problema que aseguran están estancados, y que es cierto porque nosotros llevamos mucho tiempo hablando con ellos. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, volar ya prácticamente imposible, ¿no? Entiendo, porque si antes estaban caros los billetes y lo denunciabas aquí, ahora con el incremento del nivel de vida, pues más caro todavía, ¿no?
Sí, sí, se nota bastante, bastante la subida otra vez. Parecía hasta estas Navidades, parecía que había una pequeña tregua porque Iberia consiguió aumentar el número de vuelos, pero otra vez volvemos a la misma situación de todos los años, otra vez más bastante así imposible. Otra vez, para muchos canarios, despedirse de un familiar ha sido absolutamente imposible. La compañera, que sí que tiene recursos económicos, estaba muy contenta porque solo se había gastado 400 euros en despedirse de su abuela, ¿no? Y esa situación continúa una vez más, ¿no? Vamos a ver, desde hace ya bastantes años, cuando Fernando Cabrera inició la asociación, nos hemos reunido con todos los partidos políticos y siempre nos van prometiendo, claro, o van ellos mismos proponiendo cosas que después no se acaban.
Claro, es que eso es lo que me llama la atención. Disculpa que te interrumpa, Tomás. Sí, esto no estamos hablando ahora, que llevamos años hablando con esto y parece que el problema se enquista, que no hay una solución clara, real, por parte de las administraciones.
O sea, vamos a ver, en principio, por ejemplo, en el año 2023, fue cuando más cerca estuvimos, cuando el gobierno central, junto con el gobierno de Canarias, propusieron la OSP entre Madrid y Lanzarote. Incluso ha habido mociones, proposiciones no de ley en el Senado, en el que todos los partidos políticos estaban de acuerdo, y siguen un cajón del Ministerio de Economía esperando el informe económico, ¿no? Uh-huh. Lo que pedimos es que, de una vez, se nos aclare si es viable o si no es viable, y que se intente solucionar el problema. Uh-huh. Después también, por parte de todos los partidos políticos, se nos ha ofrecido la posibilidad de que, para circunstancias excepcionales, para con pocos recursos económicos, poder despedir el familiar, poder tener mayor arraigo, algún tipo de ayudas, aunque sea a posteriori. Lo han propuesto todos los partidos políticos, pero de la propuesta al hecho, pues hay un trecho, del dicho al hecho hay un trecho, pues en este caso de la propuesta a la consideración, en realidad, hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, se nos prometió esto por parte del actual presidente, que después consideraba que tenía que ser el gobierno nacional que lo hiciera, pues por lo menos, ya que están negociaciones con ellos para otras leyes que también lo exijan.
Uh-huh. ¿Cuánto se ha encarecido porcentualmente el vuelo? Ponnos un ejemplo, Tomás.
Vamos a ver, ahora mismo, para poder ir en Semana Santa, no hay nada por debajo de 280 euros, prácticamente.
Semana Santa. Pero Semana Santa es el año que viene.
Perdón, para el mes de agosto, me refiero. Para el mes de agosto es prácticamente imposible.
¿Ni siquiera intentando reservar con antelación? Bueno, estamos en mayo.
Ya estamos en mayo. Vamos a ver, cuando hablamos de antelación, estamos hablando que yo, por ejemplo, antes reservaba los billetes cuando tenía opciones de trabajo. Reservaba los billetes con 362 días antes, que era cuando se abría. Ahí sí encontrabas cosas más o menos económicas. En caso contrario, ya si antelación hablamos de 6-8 meses para poder conseguir algo.
Me está hablando de un año, algo. 362 es prácticamente un año. Sí. Ustedes reservaban con un año de antelación y ni siquiera así consiguen unos precios asequibles.
Así era cuando únicamente puedes conseguir algo un poco más asequible.
¿Y ahora?
Si nos ponemos en,
¿y ahora igual?
Ahora mismo ya es imposible. Ya en el caso que se reserve en mayo es imposible. O sea, nada. Sí. Es decir, si se reserva incluso desde febrero, ya los precios están disparatados para verano. Entonces lo que pedimos es que desde las administraciones, pues tantas cosas que nos han dicho, que se intenten cumplir, ¿no? Por lo menos que se nos deje claro por parte del ministerio que no es viable y que se busca otra solución, pero que no estemos en el limbo y con la sensación de estar en la película de el día de la marmota eternamente, ¿no? Que parece que sí que se va a conseguir y al final vuelve a la mañana siguiente otra vez a la propuesta y otra vez.
Bueno, pues vamos a ver si se logra, porque es una petición histórica la de Canarias y Nala. Tomás Hernández, presidente de la asociación, gracias por atendernos. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Venga, hasta luego.
Nosotros queremos mirar los diferentes asuntos relacionados con la actualidad, sobre todo aquellos que son muy sensibles desde diferentes posiciones, ¿no? Ayer, por ejemplo, el compañero Fernando estuvo hablando con la Jupol, estuvo hablando también con la Asociación de Taxis, pero nosotros queremos adentrarnos un poquito más, ¿no?, en este asunto. Queremos conocer quién era Abdulaba. ¿Por qué reaccionó así? Lo decíamos en la introducción, hay que tener en cuenta que la saturación de menores inmigrantes no acompañados o de inmigrantes pueden llevar a cabo, pueden generar patologías mentales que después se exteriorizan en función de carácter o simplemente en función de la situación que está viviendo, ¿no? Porque nos dicen que Abdulaba era chico tranquilo, e incluso se estaba integrando poco a poco, ¿no? Que daba clases incluso de idiomas, es decir, que tenía un trabajo. Pero sus compañeros empezaron a ver que había algo que no estaba bien, algo que se iba deteriorando, que no funcionaba, y se preguntaban que, ¿qué le está pasando a Abdulaba? Al final yo creo que todos conocemos los hechos. Amenazó con machete a un conductor de taxi y además también a la policía. Hemos visto las imágenes, la verdad es que las imágenes son realmente sorprendentes, pero sí es verdad que en un momento dado, cuando ve que el policía se cae, no va a por él, sino que retrocede, pero insisto, son segundos, y con el tiempo, es decir, una vez pasado ya este suceso, se puede analizar, pero en ese momento reaccionar es bastante difícil. Vamos a hablar con una trabajadora social que no solamente lo conoció, también lo trató, Susana Socas. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
En ningún momento, y te pregunto, ¿tú notaste algún rasgo violento del carácter, la personalidad de Abdulaba o sí, Susana?
No, la verdad que, bueno, nosotros yo particularmente desde la entidad no trabajamos directamente en intervención con él, porque, pues como bien has dicho, era un chico perfectamente integrado, ya con su documentación en regla, con su permiso de trabajo, y lo que hemos hecho en estos últimos meses son apoyos puntuales. Nosotros trabajamos con muchos perfiles, algunos tienen una intervención más directa y específica por sus características, y otros son más de apoyo puntual, como son las características de Abdul, un chico de 19 años, perfectamente integrado, que tenía una vida normal, ¿no?
Claro, pero hay muchos detalles que se nos escapan, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que su comportamiento era ejemplar, tú nos acabas de decir que es una persona totalmente integrada. ¿Qué le pudo pasar por la cabeza de Abdullah? Ya no para atacar en sí, sino para tener un machete, portar un machete.
Sí, creo que, bueno, primero agradecerte, ¿no?, el medio y el espacio para ponerle otra visión a lo que ha pasado con Abduli. No lo sabemos, es decir, creo que lo que ha pasado, lo que ha sucedido, nos pone en manifiesto, en el punto de reflexión sobre qué viven o qué pueden estar viviendo los jóvenes, y en este caso los jóvenes migrantes, que pueden estar viviendo situaciones de desbordamiento que terminan desembocando en estas actitudes que evidentemente no son normales y que nos dan a entender que algo le estaba pasando y que probablemente era algún problema de salud mental o alguna cuestión que por sus circunstancias o por sus vivencias estalló en esto.
Claro, pero ustedes son especialistas, ustedes detectan inmediatamente si un chico o una chica tiene un problema de salud mental, ¿no? Y en este caso no lo han detectado con Abdullah. Uh-huh. Por lo tanto, es que a lo mejor no lo tenía y lo generó pues la situación en la que estaba sufriendo cuando estuvo en su momento en ese centro de menores, ¿no? Pues por todo lo que vivía, por la sobresaturación, que al fin y al cabo pues genera problemas de convivencia y puede generar también a la misma vez problemas mentales, ¿no?
Efectivamente, pero ciertamente no somos, es decir, en el contexto o podemos poner de manifiesto, ¿no? Es decir, este chico era extutelado y un joven migrante de 19 años que en sí no tenía ninguna asociación ni ninguna persona que le hiciera un seguimiento exhaustivo porque no lo, es decir, no estaba en el marco de un seguimiento de unos profesionales que tuvieran que detectar. Es decir, él estaba ya normalizado e integrado, pero efectivamente al ser un joven migrante pues no tenía familia ni redes de apoyo que pudieran detectar tan rápido como nosotros sí lo podemos detectar a lo mejor con un familiar o con una persona más allegado que sí que tiene una intervención más específica. Es decir, el sistema le dio soporte durante el tiempo que era menor, se le documentó correctamente y luego tuvo una vida, una integración normal y servía de apoyo puntual en entidades como la mía para gestiones cotidianas o para cuestiones cotidianas. Un poco...
Claro, Susana, uno puede pensar, es que de repente puede ocurrir lo mismo con cualquier otra persona, ¿no? Con cualquier otro chico inmigrante y ya estigmatizarlo más de lo que están.
Exactamente, yo creo que también, bueno, yo especialmente me presto a este tipo de entrevistas porque creo que es importante darle otra visión, otra imagen a Abduli, ¿vale? Sus amigos, que son los que más estaban cerca de él, son chicos que sí que están en nuestra entidad y que al final pues me piden y me reclaman, ¿no? Eso de, oye, queremos que la imagen de Abduli no sea esta, porque efectivamente lo que sí que tenemos claro es que Abduli no era un joven con un historial delictivo, no era un joven con necesidades de robar, ni era un joven que no estuviera integrado. Era un joven de 19 años con su piso compartido, como muchos jóvenes, con su trabajo normalizado, con su permiso regularizado, con su deporte, con sus cuestiones. Pero al final creo que el caso de Abduli nos puede, bueno, pues eso, nos puede llevar a una reflexión sobre la falta de redes de apoyo, sí, sobre la falta de recursos para acompañar a estos chicos una vez cumplen la mayoría y ese apoyo, esa ropa que deberían de tener a lo mejor.
Esto es lo que has pensado, esta es la reflexión a la que yo me imagino que el caso de Abduli te habrá invadido en muchísimas ocasiones durante todos estos días, ¿no? Pues todo porque sí, lo conocías, ¿no? ¿Llegas a esa conclusión? Es decir, ¿tú crees que Abduli actuó así precisamente por lo que nos estás contando? ¿Tú llegas a esa conclusión, Susana?
Yo llego, sí, en esta reflexión, tanto los amigos y allegados como yo en este caso, que como yo puedo haber sido otra técnico, ¿no?, que estuviera sensibilizada con este tipo de colectivos. Creo que lo que ha pasado, independientemente de la intervención policial, etcétera, todo el tema, es en sí lo que le ha pasado a Abduli, es pues un chico con un comportamiento raro, un comportamiento que no era el suyo, que se desbordó y que llevó a esta situación límite y a esta gravedad. A mí y a sus amigos se nos queda una sensación, y esa es la reflexión a la que yo llego y comparto, y me cuesta expresar, ¿no?, porque es un poco duro, el qué podríamos haber hecho, ¿no? Entonces, que vamos a reflexionar sobre cuáles son las redes o cuáles son los soportes que podemos hacer de aquí en adelante para que chicos que estaban normalizados o chicos que aparentemente tienen una vida normalizada puedan tener otro tipo de recursos o de apoyos que sí que le dan un seguimiento un poquito más específico sobre su salud y salud mental.
Sí, Susana, tú dices que lo que tú quieres, lo que te importa es que la historia esté bien contada. ¿Tú cómo la contarías?
Bueno, a mí lo que más mi misión, ¿no?, un poco también siguiendo la petición de mis chicos y de sus amigos, que son la parte más familiar que puede tener Abduli aquí en España, es eso, o sea, el titular es un chico con posibles problemas de salud mental o un chico que vivió una situación límite que le llevó a tomar esa decisión de cometer ese incidente tan grave, ¿vale? Porque en sí el incidente es grave, si veo los vídeos evidentemente se ve que el chico no está en sus cabales, que la noticia o la imagen de Abduli más bien es pues un chico joven que se vio desbordado y que tenía un problema o un posible problema de salud mental que le llevó a esta situación, no un joven delincuente en situación de calle no regularizado. Ahí no. Ponerle el punto, porque no digo que no le pongamos el punto de migrante, porque efectivamente pertenece a ese colectivo, pero no es migrante conflictivo. Es decir, se le estaría poniendo un estigma que realmente no es real y no le estaría haciendo honor a lo buen amigo o lo bueno o lo ejemplar que era en su día a día, ¿sabes? Entonces, creo que, bueno, que hay que quedar este espacio para eso, para contar la historia de Abdul desde los ojos de sus amigos, ¿no? Vaya.
La verdad es que las imágenes llaman muchísimo la atención, son impactantes. Nosotros hemos hablado con sindicatos de policía. Yo soy de los que piensan que hay que estar ahí para saber cómo se reacciona, ¿no? Ellos dicen que la reacción de los policías fue proporcional y justa. ¿Tú quizás no estás muy de acuerdo o sí, Susana?
Yo la verdad que comparto contigo que hay que estar ahí y ni entro ni salgo ni debato, porque entiendo que eso le corresponde al juzgado de instrucción que esté llevando el caso, y que efectivamente mi papel va más sobre el honor a la imagen de Abdul que a la intervención policial, porque efectivamente es algo que yo no soy quien para juzgar ni puedo, no es el punto o el énfasis que quiero dar, porque no creo que sea mi papel, ¿no? Mi papel está un poco más en esa visión humana de Abdul y ese incidente pudo ser, ¿no?, la punta de un iceberg, de un desbordamiento, de una situación límite, que sí es verdad que yo en el día a día vivo con muchos jóvenes y con muchos jóvenes migrantes que arrastran problemas de salud mental o deportamientos que pueden desembocar en este tipo de circunstancias. Pero en cuanto a la intervención policial, me parecería... No creo que sea el juzgarla, ni mucho menos, y hay que verse ahí. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, pues la verdad es que sí. La verdad es que llama la atención, tú lo has dicho, y yo de alguna manera quiero poner ahí el foco, el hecho del sistema de desprotección y desacogida que tenemos, no todo lo contrario, porque cuando los compañeros reconocen que la actitud de Abduli no es la misma de antes, que a este chico le pasa algo, con lo desprotegido que puede estar, me llama la atención que ahí nadie hizo absolutamente nada, ¿no?
Claro, no, es que al final estos chicos en su red de apoyo, y eso sí que es un punto que hay que poner, ¿no?, encima de la mesa. Oye, su realidad como migrantes, cualquier migrante en su mayoría está solo, por así decirlo. Es decir, inician un viaje migratorio en soledad que les llevará a estar durante su vida solos en cuanto a la red de familia. Uh-huh. Entonces, van un poco a la merced del buen amigo, del buen compañero de piso, de la trabajadora social que le ayudó, del casero que está un poco más sensibilizado con su situación. Entonces, al final, sí que nosotros, ¿no?, y además Canarias específicamente, si estamos recibiendo tanta cantidad de migrantes que sí que tutelamos, que sí que acogemos, que tienen un buen proceso de acogida, vamos a reflexionar sobre cómo es este proceso, ¿no?, de emancipación, esa continuidad, ese apoyo que a lo mejor hay que tener para poder servir de herramienta de contención ante sí. Este tipo de circunstancias.
Y ya para acabar, Susana, nos preguntan los oyentes, ¿de verdad estos menores están tan... desatendidos que se puede detectar este tipo de cosas? ¿O tan atendidos, perdón, que se puede detectar este tipo de cosas?
No, en cuanto a los jóvenes tutelados, detectar este tipo de cosas es prácticamente imposible, por lo que te cuento, porque realmente no hay unos sistemas de emancipación específicos y rigurosos en un seguimiento individualizado a cada joven, ¿no? Entonces, en este punto a un joven migrante se le pone el énfasis en que ya tiene su documentación, en que ya tiene su trabajo y ya tiene su casa, punto. Claro. El resto de situaciones, ¿no?, y de esferas de su vida quedan a un segundo plano, porque en teoría es un joven migrante que ya está bien en España y que ha conseguido su objetivo. Sin embargo, se nos olvida quitarle a lo mejor el traje de migrante y ponerle pues un joven con presiones o un joven migrante con presiones específicas, ¿no?, de ser pues sustentador en su país de origen o no, es decir... Parece ser que todo esto da caballo y rey y no atendemos a la realidad conjunta de lo que es
sí,
un joven.
Sí, y ya permíteme como última pregunta, ¿sabes si va a viajar? Parece ser que tenía billete para viajar, pero no el mismo día, hay mucha controversia, quizás el día 22, ¿tú sabes algo del tema o no? Entonces,
yo desconozco si específicamente iba a viajar la semana siguiente, pero no me extrañaría, porque como el Tabasqui está cerca, que es una fiesta... O sea, es una fiesta africana, pues probablemente si él no estaba trabajando, pues viajaría con su familia, pero no lo sé, ni me comentó nada que fuera a viajar, ni tengo constancia de ningún billete, ni nada. Uh-huh. Yo, a título personal.
Sí, Susana Socas, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, trabajadora social, ha sido un placer hablar contigo. Buen día.
Muchísimas gracias.
Bueno, Bueno, pues con los Culandegan ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Eso estuvieron aquí, actuaron aquí en Las Palmas de Gran Canaria, si no recuerdo mal, hace muchos años, donde si no, en el Estadio Insular, en esa increíble, vibrante grada curva que hemos perdido. Pues que nos queda otra horita de radio por delante, que todavía tenemos el tiempo de análisis y más cosas que queremos ofrecer y sorprenderte. Así que no te vayas, boletín informativo, porque aún hay más. You make me feel special.